Buenas noches. Bienvenidos a otro miércoles del encuentro. Este es un espacio para escuchar, debatir, preguntar. Nos acompaña hoy Alberto Sierra, curador del Museo de Antioquia y también uno de los curadores del Encuentro Medellín 07. Lo acompaña su asistente de curaduría en el encuentro, María del Rosario Escobar. Dejemos pues que sea revelador esta intervención de Alberto Sierra con este coloquio de arte no objetual.
Buenas noches. Hace días me tocó hablar en el seminario de curaduría. De alguna manera todo esto es un proceso experimental, intuitivo en la ciudad, por lo menos de parte mía. Entonces yo les quería hacer una pequeña descripción de lo que realmente, cómo se estaba preparada la ciudad para un evento como fueron las Bienales y el coloquio de arte no objetual. Yo creo que si uno mira Medellín de la época, el Medellín de la época es un Medellín cerrado, es un Medellín que yo quisiera que lo miraran con una referencia que yo siempre he pensado de que el mejor botero que tenemos en la colección de boteros es la imagen de la catedral. La catedral más grande del mundo hecha en ladrillo, tenemos la fe más profunda de las cosas, en fin, somos un pueblo que siempre se está mirando a sí mismo, y ese mirando a sí mismo nunca permitió una comunicación internacional. Voy a hacer unos antecedentes cortos y que me parece que valen la pena, porque de alguna forma hacen que lo que vamos a hablar sobre ese coloquio del arte no objetual tenga sentido. Yo siempre he sostenido que la ciudad, sobre todo de los 60 hacia abajo, se movió en base a los escándalos. Y los escándalos es que los artistas, y eso es tan importante, fueron los que conmovieron a la sociedad para permitir un cambio en las cosas o una discusión de las cosas. Y yo creo que la gran líder ahí es Débora Arango. Este es un cuadro que estamos viendo, es un cuadro de 1939. Tienen que pensar en qué quiere decir esa época. Quiere decir una ciudad con 8 periódicos, una discusión que yo llamaría de preguerra. Es una discusión entre liberales y conservadores, una discusión sobre lo propio de la religión como único líder dentro de la sociedad nuestra. Y que Débora sencillamente, a través de unas obras, yo diría que inmaculadas, en el sentido de que no le interesaba otra cosa sino revolcar, hacer una actitud de la gente, de pronto se nos puede volver el que la obra de Débora Arango no significan los cuadros de Débora. O sea que vamos a llegar a un punto de no objetualismo. Débora Arango es una actitud. Débora Arango, y tiene mucho sentido lo que ella misma me decía, yo quiero que el Museo de Arte Moderno tenga toda mi obra, porque toda mi obra es una actitud. Y toda mi obra ha sido, y toda mi vida ha sido un poco una persecución sobre lo que yo hago. O sea que estamos discutiendo no ese cuadro específico, sino lo que significaba esa actitud ante un público. Entonces, ¿cómo fue que una sociedad fue conmovida por una mujer que lo único que pretendía era decirnos cosas tan elementales que se perdían en medio de este pueblecito? Cuando les sigo la referencia, y ahorita de pronto vamos a ver una fotografía de cómo era Medellín en los 60s, todavía estamos pensando en que el mayor edificio, la mayor construcción, dijéramos, ideológica, sociológica de la ciudad, era una catedral. Entonces, por eso, la actitud de Débora conmociona. Y vuelvo a repetir ese papel que siempre ha tenido el arte como un hecho alternativo que ha permitido la sugerencia de cosas. Sí. Esta obra, por ejemplo, que ustedes la conocen de Débora, que es simplemente una obra de esas que hablan de pubertad, de fenómenos de la mujer, toda esa cosa que no se permitía hablar. Siga. Entonces Débora conmocionó. Esta fotografía Es una fotografía absolutamente disidente de lo que éramos en los años 60. Es un gran monumento a la religiosidad, un gran monumento a un hermetismo. Entonces ese hermetismo se va a ver perfectamente revolucionado, disperso, con personajes siempre alrededor del arte, dijéramos como son los nadaístas. Los nadaístas propugnan por una situación nueva, son irreverentes. Siempre, además siempre nos toca esa irreverencia alrededor de unos valores que sostenemos como tales. Llega un grupo de personas, o en el caso de Débora individualmente, a sustituir todas estas cosas y a ponernos a pensar. Siga. Aquí simplemente lo muestro como una foto de dar en la sociedad nuestra los valores que realmente fueron los que propulsaron una identidad diferente. El que el hecho de mirarnos y revolcarnos nos dijeron los defectos que teníamos, esos defectos, esa manera de ser violentos por no querer mirar lo otro, de no ser ni siquiera con la palabra compasión respecto de los demás. Fue un evento que hicieron Débora y acuérdense que en ese momento empiezan violaciones al espacio urbano, como fue la Avenida Oriental, empieza un modernismo apabullante a destruir la ciudad o a construir la que tenemos, pero de todas maneras, si lo vemos en un sentido histórico, son turbulencias, son interrupciones, son maneras de pensar absolutamente diferentes que nos conmovieron. Entonces, como no vivimos sino hasta ese momento un poco alrededor de que hubiera la posibilidad de escandalizarnos. En esta charla debía estar el señor Leonel Estrada, al cual se le debe realmente a Medellín, en Medellín, una apertura en muchos sentidos. Es una persona que a través de su cuñado, el señor Rodrigo Uribe Chavarría, y de una empresa floreciente como era Coltejer, pensó en hacer una exposición internacional, que se llamó en primer término la primera Bienal de Pintura de Coltejer, así se llamó la del 68. Entonces, ese encuentro, en el cual, si uno ve la lista de artistas colombianos, es de una cortedad, porque además no los incluíamos, o no los incluíamos, o no había quienes realmente estuvieran en una pelea internacional. No sé qué pasó con los jurados de selección o algo, pero la pobreza de la representación colombiana es muy fuerte. Y vino un artista como Luis Caballero, por favor, sigamos. Ya les muestro a Luis Caballero, y unos artistas argentinos que realmente conmovieron. Por ejemplo, eso se llama El disparo en la espalda, de un argentino que es de apellido Grillo, y otro que se llama, por favor continúe, El cumpleaños de Matusalén. Todo esto, mírenlo, lo único que nos había causado algún escándalo había sido Débora, pero después de Débora no había pasado nada, estábamos en una especie de limbo, de incomunicación. Ustedes los pensarán y los mirarán si quieren, cuando nosotros decimos vivimos entre montañas. Uno sale de la carrera 80 y si no me equivoco puede haber, pero está en toda la mentalidad de todos en una lectura de la ciudad en que decimos carretera al mar. Hay algo que nos dice que tenemos que salir. Y lo que sucedió con estos eventos fue que alguien entró, vino y sacudió la sociedad. Obviamente no son obras, dijéramos, despampanantes, pero obras que al medio en que estábamos, con una bienal perfectamente incipiente, que además se llamaba simplemente de pintura, aparecen personajes como Grillo y nos presenta esta obra que se llama El cumpleaños de Matusalén, que es como una especie de memoria de un gran muro en el cual han sucedido demasiados eventos. Y la obra ganadora fue la obra de Luis Caballero. Luis Caballero había presentado esta obra 3 meses antes en el Museo Nacional y la había presentado completa, así como está aquí en el segundo piso del museo. él trajo por reglamento de la Bienal, tal vez por tamaños, trajo nomás la parte de la caja. Pero entonces miremos qué estaba sucediendo internacionalmente. Había un auge a punto de decadencia del fenómeno de Bienal. El fenómeno de Bienal como un fenómeno de información. Había grandes influencias en él, Francis Bacon, de Kooning, y había un hecho fuera del mismo cuadro como objeto final del arte. Y era que era una obra de la cual, dijéramos, uno podría tener que ver con Perón el Gómez, pegada a la pared. Esta es pegada a cuatro paredes en las cuales unos sujetos, hombre y mujer, se desplazan dentro de un espacio furiosamente y hacen de una obra absolutamente agresiva y expresiva como es la de Luis Caballero en ese momento. Ese fue el primer premio de la Bienal. Sobra decir que esa Bienal alcanzó como unos niveles de sorpresa más que de escándalo. Porque ya la segunda y tercera Bienales, pues obviamente fue adquiriendo en las Bienales un mayor conocimiento internacional, y aparecieron artistas realmente a los cuales debíamos acudir. Entonces, miren lo sorpresivo que debió ser que un artista colombiano ganara un primer evento internacional, siendo dos jurados extranjeros y solamente uno colombiano. Sigamos. A la segunda Bienal, que curiosamente se volvió un poco dentro de una discusión entre la geometría y el pop art. Y lo digo es porque los jurados eran Lawrence Salovey y Giulio Carlo Argan, el que después fue alcalde de Roma. Entonces, los premios, que todavía eran premios, estuvieron alrededor de este personaje, que no me acuerdo cómo se llama, y otros artistas eminentemente geométricos. Y esos artistas discutían una obra según un poco el concepto. Ahí es cuando uno ve la actuación de los jurados con obras que estaban dentro de la Bienal, como Beatriz González, o obras, dijéramos, no objetuales, diferentes, que las vamos a mirar. Este fue el primer premio, siga por favor. Este fue el segundo premio, una obra absolutamente delicada de Francisco Salazar. La anterior fue de Tomaselo, este Francisco Salazar de Venezuela. Es un papel corrugado, impecable de ejecución. Entonces realmente había un culto al objeto, había un culto a la geometría, al tiempo que Lawrence Salovey disparaba unas ideas diferentes sobre un diálogo con la sociedad diferente. Sigamos. En esto se nota la mano de Lawrence Salovey, es el grupo Crónica de España. Entonces usó en ese grafismo de cómics al propio Velázquez, hablando de un montón de personajes de los tiras cómicas. Hoy en día ese grupo está disuelto, y de los cuales prevalece esencialmente Valdés, Manolo Valdés. Sigamos. Y en esa Bienal, ahora, estas fueron realizadas, además, por dificultades de espacio, porque todo esto coincide, 68 a 72, con que los únicos espacios que podían recibir una Bienal en el sentido tradicional de grandes espacios para grandes obras era la Universidad de Antioquia. Entonces se ocupó todo el espacio del museo que conocemos hoy. Y esta fue la obra, yo diría que como paradigma de esa Bienal. Es una obra que son 500 bolsas de heno, que el artista dice que están numeradas de 1 a 500, que están ahí porque no están en ninguna otra parte. Es un paisaje empacado. Entonces yo creo que a partir de esto realmente se incrementó o se propuso en la ciudad el arte como un punto de rebeldía al mismo tiempo que de convergencia. Es decir, la gente iba obsesionada a mirar qué santo afuera. Mientras eso se iba con el tiempo castigando la idea de Bienal como fenómeno. Siempre se ha hablado de los bienales, y por eso los bienales como conjunto, como hecho de, como reunión de objetos y elementos, se le han notado sobre todo críticos como cierto talante marxista, es simplemente que las bienales lo que ayudan es a fomentar la calidad del objeto, hacen famosa la ciudad, le da muchísima más importancia a quien lo patrocina. Entonces, porque vos por el mismo hecho de tener una bienal salís en los periódicos del mundo entero, en las carátulas de las revistas, de Art Forum, y que eso no tendrías con qué pagarlo, de cierta manera, sino al nivel de que la cultura te sirve para. Entonces, cuestionamientos como eso y el cuestionamiento del deslumbramiento es lo que hace que las bienales vengan en decadencia o llegaron en decadencia en ese momento. Juan H., quien fue uno de los propulsores del coloquio Arte No Objetual, siempre habló de que era exactamente una idea capitalista que servía para que el artista su obra valiera más, aunque son elementos demasiado cerrados. Cuando uno tiene una ideología también muy cerrada, está proponiendo cosas y haciendo derivaciones que a veces son nefastas para el arte y a veces sirven. O sea que dentro de todo esto siempre va a haber un fenómeno de equilibrio. Cuando las cosas se muestran, cuando necesita a todo señor todo honor quien la hace, a todo señor todo honor la ciudad que los propone, y de cierta manera la ciudad empieza como en una cosa de florecer, así como tenemos ahora la disculpa de que estamos en paz y no en drogas y no sé qué, no sé cuántas, siempre estamos buscando un hecho que nos identifique internacionalmente. En ese momento Medellín era una ciudad que sin tener los problemas actuales, y como vimos, apenas estaba haciendo el edificio Foratén, el edificio más alto de la ciudad. Entonces ya pasamos de estas dos bienales a una tercera. Esto fue creo que de la tercera bienal, o de la segunda todavía, entonces Santiago Cárdenas, que se nota en la influencia de Lawrence Salmon como un proponente de una cultura pop, un hombre que estableció puntos de referencia en el arte internacional. O sea que estamos hablando de personajes en serio que vinieron a calificar una bienal que estaba en serio haciéndose en la ciudad. Sigamos. Este es de un artista, Saldaña, de Brasil, que es una combinación entre los dos, el hecho geométrico y el hecho popular. Pasemos. Y este es Lea Lublin. A ver, ¿cómo se imaginan? Entre la primera y la tercera bienal siempre hubo sacudidas de la gente. Así como cuando yo pongo referencia de Barabango, aquí Lea Lublin propone en unas esculturas plásticas inflables volver al útero materno. Entonces había que descalzarse y entrar, lo mismo que había un bosque fálico, eran unos elementos de forma fálica por los cuales uno transitaba. Todo esto, dijéramos, entre comillas, excitaba a unas mentalidades mediocres, religiosas, que decían que esto no es arte, que sí es arte. Cuando se hizo el coloquio Arte No Objetual, Juan Hacha afirmaba siempre, es que muchos de los artistas de los cuales yo estoy hablando en el coloquio Arte No Objetual, ustedes los tienen, simplemente esas bienales van a entrar en crisis porque no hay un criterio. Y cuando de alguna manera llega al no asombro, si se pasa del no asombro como al conocimiento, de pronto podemos reducir los eventos de arte a los grupos interesados como ustedes, que van a propagar la idea de lo que está sucediendo, pero no vamos a tener los escándalos. En esa época era una actitud de escándalo. Sigamos. Esto es Julio Leparc, que después terminó su obra haciendo una obra de carácter mucho más geométrico. Entonces había gran acento, un acento muy específico en el arte político, y era una obra de actuación del público. Dijéramos que esto se puede considerar una obra de arte no objetual. Sigamos. Ligia Clark, una famosísima artista brasilera, que permitió dentro del arte brasilero todo ese contacto de la sensualidad de las formas y la geometría, y que realmente es uno de los sitios del arte brasileño, y estuvo también en Medellín, sigamos. Que Rodrigo Callejas, antes de ser el pintor que nosotros conocemos ahora, siga. Y Álvaro Barrios. Esas son fotos tomadas de libros de los catálogos de la Bienal. Continuemos. Está Katz, Alex Katz, que estuvo en la tercera Bienal. Sigamos. Beatriz González. Sigamos. Y, ¿qué pasa? Entre la primera Bienal, la tercera y la cuarta, si se disminuye el asombro, gana el artista nacional. O sea, hay que reconocer que fueron necesarias las bienales para que nos diéramos un baño de lo que estaba sucediendo afuera, y que las bienales realmente entran en decadencia cuando hay, entre comillas, una ilustración de los artistas suficiente para proponer un arte que no necesita de toda esa información externa. Entonces cae en decadencia, el que las bienales tengan premio. La primera tuvo premio, la segunda tuvo premio, y la tercera no, y la cuarta menos, ¿no? Pero de alguna forma, según sostienen unos críticos, siempre se exaltaba el objeto mismo, la empresa misma que lo patrocinaba, la ciudad que lo hacía, y todas esas cosas llevaban a unos términos de valoración en el campo comercial que siempre llegaban a la valoración, era del objeto nomás. Sigamos. En la tercera Bienal, que fue en el 72, hubo un auge grandísimo del hiperrealismo. Entonces, esto es una obra de John Hanson, que era una escultura absolutamente perfecta, y una mezcla con el arte político, donde un policía golpeaba a un negro en una calle de los Estados Unidos. Siga. Por favor, la siguiente, para poder explicar esta. Y dentro del arte colombiano, ya por el hecho de las comunicaciones, había artistas hiperrealistas. Para Álvaro Barrios, que es un hombre absolutamente ácido en la crítica del arte colombiano, dice que el arte colombiano pasará, no podrá prescindir absolutamente de los artistas hiperrealistas, y que no va a pasar nada, porque simplemente se fijaron en el oficio y no en hechos conceptuales que tenía el hiperrealismo. Devolvamos la obra anterior, que pasaron sin pena ni gloria, sin pena ni gloria. Entonces, un artista tan lúcido como Bernardo Salcedo dijo: yo mando esta obra, pero si la colocan dentro de los hiperrealistas, o sea, para contradecir un hecho ante la facilidad que cuando las señoras dicen tienen una mano perfecta, es donde tienen la agilidad, la facilidad de hacer las cosas, que para muchos se convirtió en una mala versión de hiperrealismo. Él mandó el planteamiento de tres cuadros. En uno dice: en una mesa hay una piña, dos cebollas y se ven dos vasijas. Usted verá qué hace con ellas, usted no necesita pintarlas. En la otra dos naranjas y que están solas, y la otra un repollo, no hay más. Entonces todo esto era aleccionador, era bueno. Entonces era una discusión realmente que llegaba a cosas inteligentes, y por eso los bienales van sufriendo una capacidad de no asombro, que va a permitir que era necesario que tuvieran un criterio demasiado estricto y serio para poder ser un evento que valiera la pena. Siga. En esa tercera Bienal, que fue la que correspondió también al coloquio, estaba Ana Mendieta y no me acuerdo el nombre del artista de abajo, que hacía escenarios de ópera. Pero vamos a mirar que cuando se discute, porque a ver, ¿qué pasaba? En ese momento se había hecho, primero que todo, nosotros solamente en Medellín pasa eso, que tenemos una bienal cada 15 años, ¿no? Entonces, las señoras que dicen que la bienal es tan buena que porque no hacemos una bienal cada año. O sea, que el término se acuñó de tal forma que fuera un gran evento, no importa cada cuánto se hiciera. Entonces esa manera de pensarlo y hacerlo llevó como a la empresa y a una falta de criterios en la formulación de las últimas bienales, en que no había un discurso que se quisiera hacer con la gente. Y llegó a una crisis. Esto es la Bienal del 81. Pero hay como antecedentes la Bienal de Sao Paulo en el 78, uno de los artistas invitados fue Juan Camilo Uribe. Juan Camilo Uribe se llamaba la primera Bienal de Arte Latinoamericano, porque eran tratando de que no solamente estuviéramos supeditados a una comparación entre lo que había afuera y adentro, sino era mirarnos nosotros qué estaba sucediendo. Resulta que eso no se hizo la primera y aplazaron la segunda, o sea que ellos iban a tener realmente una Bienal una Bienal internacional y una latinoamericana, y otra internacional. Pero llegaron como a una especie de pobreza en la relación con la latinoamericana, o algunos dicen una especie de pereza también, porque para hacerla necesitarían formular un concepto que le diera validez a esa Bienal, especialmente la latinoamericana. La otra seguiría funcionando como todas, y en ese momento entraron en crisis la Bienal de Sao Paulo, la Bienal de Venecia, y se crearon otras bienales, pero que nunca llegaron a tener todo el sentido, porque ya la información era conocida, y porque no había manera de atraer, y porque se necesitaba realmente una curaduría de las bienales. Ahora, es mucho más complicado hacer una bienal en un medio como el nuestro, donde hay unos conceptos sobre el arte y sobre el artista. Entonces, lo que condenan de cierta manera, en cierta parte, el nuevo objetualismo, es el culto al artista. Es decir, no se concibe y no se concibió una bienal en la que no estuviera Obregón, así Obregón fuera muy malo. No se consiguió ninguna bienal donde estuviera Botero, aun si Botero ya había hecho su mejor obra. Entonces se necesitaba recurrir a que todos esos elementos que validaban el arte como mercancía o como objeto estuvieran presentes. Y yo estoy seguro que para una mente más o menos alerta no tendría sentido una bienal en la cual no fuera didáctico la manera de presentar, no tuviera el sentido de comunicación que debía tener. Entonces, cuando se hizo la Bienal Latinoamericana en Sao Paulo, se apagó. Ahí estuvo la Bienal de la primera, el tema era la magia en el arte latinoamericano, con obras nosotros como digerimos las obras, digerimos todo el concepto de las situaciones, pues esa Bienal llegó a ser más divertida que otras cosas. Juan Camilo Uribe, por ejemplo, llevó unas columnas de ánimas solas, todas encendiándose, y unos aparatos para los incendios. A los lados había, por ejemplo, artistas discutiendo sobre ideas que eran mentiras, como las 200 millas de mar territorial, una cantidad de cosas, o como Bernardo Salcedo diciendo Puyana es mejor clavichembalista del mundo, en fin, toda una cantidad de ideas absurdas de las cuales tenemos y que nos venden es realmente mágicas. Pero, digamos, no floreció. Yo creo que no floreció, por cierto, falta de valentía, falta de valor para discutir, y de pronto la empresa privada se optó por una bienal otra vez internacional. Ese momento de crisis, que fue del 78 al 80, hubo una famosa reunión otra vez en Sao Paulo, diciendo si somos capaces de hacer o no una bienal latinoamericana de nuevo, y renunciaron a hacerla, y definitivamente se hizo una bienal de carácter mundial. Otra vez sin menores criterios, sino una bienal informativa, sin mucha coordinación y sin mucha idea de lo que se quería mostrar. Sí. En la cuarta bienal hubo una combinación de muchas cosas. Entonces, por eso, esa combinación de muchas cosas, y además hubo uno, lo sostengo siempre, un pésimo montaje de la bienal, porque la Bienal tenía un sentido de ingreso y de egreso del espacio en el cual uno entraba mirando las cosas más fáciles, ¿no? Entonces había un artista primitivo canadiense o no sé dónde, entonces luego lo veía de primero y luego veía artistas muy flojos, medio primitivistas, y luego se iba metiendo en un tipo de arte figurativo que hacía tales cosas y después en otro tipo de arte, hasta que a lo último, después un exhausto llegaba a un tipo de artistas que uno necesitaba reflexionar y que uno necesitaba mirar fuera del objeto otra propuesta que estaban haciendo. Ese era, por ejemplo, el caso de Liliana Porter, que uno podría decir que esta fue una artista no objetual dentro de la Cuarta Bienal. Eran unas obras en las cuales había sugerencias de la obra de arte en un espacio, donde de pronto una nube estaba pintada, probablemente era un algodón, o de pronto había en el piso un clavo, y de pronto ese clavo estaba pintado de nuevo. Entonces eran unos engaños visuales donde el espectador entraba como en un campo poético absolutamente diferente a la idea. Yo recuerdo que un día que me prestaron para hacer el Festival de Medellín necesitaba estos paneles, y de ahí, entre todos los que fuimos a estos paneles, cada uno cogió y volvió objetual todas las obras. Yo me quedé con un caballito, el otro se quedó con otra cosa y con otra cosa, que estaban arrumados, porque la intención del artista era completamente efímera, era una posibilidad de tener otra sensación, era una posibilidad de ser testigo de un proceso diferente a la idea de Obregón de tener su cuadro y que mandaba uno que le parecía más bonito que otro. Siempre me refiero a Obregón, sí, porque me parezca muy malo en lo último, pero lo prefiero es porque siempre tenemos esa imagen, que los que hacen, el arte está hecho es por ellos y no por otros, ¿no? Entonces nunca se ha respetado otra cosa. De manera que pasaron desapercibidos una serie de artistas realmente que estaban dentro de un concepto que yo les quisiera leer, que lo dice Rita Ver, una crítica mexicana. Dice: si fuésemos estrictos, lo no objetual en el contexto de las artes visuales tendría que ser aplicado a experiencias que han sustituido el mundo de las cosas por el discurso del arte. El uso del cuerpo, el video o el performance que actúa las ideas formales o conceptuales que estructuran el quehacer del arte. O sea, es quitar una idea renacentista como el objeto único y fin del arte y hablar del arte en otro concepto, en otra manera. Como lo hemos visto, que de pronto, les cuento luego por qué pasó con lo del no objetualismo, pues porque simplemente no era factible hacer una Bienal Latinoamericana de Arte, y la Bienal de Medellín estaba mal planteada. Siga, por favor. Esto lo hace Miguel Ángel Rojas, otra obra también efímera, que ese carácter de efímero le quita el valor de objetual. Siga. Esto es un chiste, ya mandaba, estamos distorsionando la imagen, porque esto es mandaba la segunda Bienal, donde simplemente el maestro Otero se ríe de la Bienal de cierta forma y recibe 150 mil pesos en un billete agradeciendo que se lo da a Coltejer el primer nombre en textiles. Siga. Estos son fotos de la primera Bienal en la que aparece Luis Caballero y su señora, Tere Guitar, después recibiendo su premio. Apenas aparece la crisis de las bienales en el 72, el maestro Marrayo propone ese afiche para la Nacional de Arte de Coltejer, llamada Trienal, y sería hacer en el 73, y esta fue la propuesta final que yo hice con un señor Zapata, con base en una fotografía para la Cuarta Bienal de Medellín. Sigamos. En ese momento yo sacaba una revista de arte, llamada Revista del Arte y la Arquitectura en América Latina. Y por más que la gente en sus buenos modales diga que no había una pelea entre el Museo de Arte Moderno y la Bienal, sí lo había. Simplemente no estábamos contentos con lo que estaba sucediendo. El Museo de Arte Moderno No, no. Ese es el cóndor que se robó hace 8 días el teniente este, y yo simplemente lo coloqué por encima del edificio con tejer, como casi como un gallinazo, que volvía de nuevo a señalar que era el arte en Colombia, y realmente eso no era. Entonces sí, quien diga que no había discusión, sí la había, y había planteamientos distintos completamente, y había un criterio con el cual sí se podía hacer un evento internacional que no fuera la Bienal como fue concebida. Hay que pensar que, entre paréntesis, el Museo de Arte Moderno nació de una deficiencia del Museo de Antioquia. El Museo de Antioquia se la pasó en una discusión de que el único artista realmente importante era Fernando Botero. Botero hace cambiar el nombre de Museo de Sea por problemas con su señora a Museo de Antioquia. Empieza a regalar que aquí el Sea desaparece, y desapareció el Sea. El museo lleva 120 años, el museo tenía toda su colección, el museo resucita de nuevo y hace sus cosas y es muy importante, pero en ese momento el Museo de Sea no hacía nada. Entonces por eso se creó el Museo de Arte Moderno de Medellín. Y en la discusión con la Bienal se llegó a preguntar qué alternativa teníamos. Estos días alguien me decía, un artista, una señora artista me decía, ustedes no convocaron a este encuentro muchos artistas, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, señora, lo mejor es actuar al lado. Si usted cree que tiene la razón para actuar al lado, si usted cree que va a ser una propuesta mejor, por favor hágala. Pero no vaya a poner el cuento de que usted cree que hay unos artistas mejores o un planteamiento mejor que lo que está haciendo el encuentro de Medellín. Si usted es capaz de superar esta idea, pues hágalo. Pero yo en este momento no veo una idea superior a la del encuentro como alternativa en este momento en Medellín, como fenómeno de reflexión. Si es capaz de confrontarlo seriamente, hágalo. Si no, no lo haga. Entonces, ese fue el dilema que tuvimos en el Museo de Arte Moderno de Medellín para plantear. Una amiga mía, muy querida, tía de Lucía González, se llama Sor Beatriz Duque, una mujer de Armas Tomar, estaba en la Junta del Museo y dijimos, ¿qué hacemos? Y dijo, yo tengo un crítico absolutamente radical que se llama Juan Hacha, y Juan Hacha es quien nos podría proponer la idea. Yo actué solamente como coordinador del coloquio de arte no objetual, pero no como curador, porque además no objetual, y esa era para nosotros la palabra más rara, para todo el mundo, estamos todavía dilucidando el fenómeno del no objetualismo, entonces no hay que tener pretensiones con eso, hay que aprender de que el no objetualismo pues no está peleando con el objetualismo, y lo vamos a ver en forma muy divertida, como lo hacen Juan Camilo Uribe y otros artistas, que es objetual y que no es objetual, y que es un arte que se repite eternamente, que no nos está revaluando cosas. No sería el objetualismo también malentendido, y que una cosa y otra no están peleando. Sigamos. Entonces, Sor Beatriz Duque fue quien propuso a Juan Hacha. Esta cosa trajo todo el mecanismo que después lo explicó Juan Hacha, es decir, una Bienal se tiene que defender. Es decir, si hacemos esta inversión tan alta, si están en nombre altísimos Coltejer, Sor Americana, Coltabaco, Cámara de Comercio de Medellín, todo, pues traigamos a nuestros defensores de las cosas, y los, de hecho lo trajeron, y hubo críticos muy importantes que vinieron a la Bienal, como también tuvimos críticos muy importantes en el coloquio Arte No Objetual. Era impresionante la manera como quien es contratado sirve, ¿no? Entonces, personajes tan invaluables en la historia del arte colombiano como Débora, como Marta Traba, que hacía 8 años nos hacía morir de la felicidad enseñándonos que era un performance aquí en este Museo de Sea, entregándonos pitos y papeles y que hiciéramos una cosa convulsiva perfectamente, y después de eso nos decía, esto es un happening o esto es un performance, y establecía las diferencias, y que elogiaba todas las nuevas actitudes. Cuando vino la Cuarta Bienal, lo único que hizo fue, como hecho importante, burlarse del no objetualismo. Entonces, coger la obra de Manzoni y coger los, la, la, el popó del artista empacado hecho en el 41. Entonces, como era tan magnífica expositora, todo el mundo las carcajadas realmente sobre lo que eran los conceptos en el arte. Entonces uno no entendía, y es cuando de pronto empieza también uno a comprender cómo era un manejo de la empresa privada en hacer el espectáculo, y el concepto era vacío. No había realmente, y no había un discurso coherente que permitiera la enseñanza, sino el espectáculo. Sigamos. Ah, perdón, es una obra de Adolfo Bernal, incomprendible en su momento. Sigamos. Una obra política como la de Dibor, de Chile, que me hace, la puse simplemente porque me hace recordar toda esta euforia y este manejo sobre los personajes desaparecidos que trabaja Oscar Muñoz. Sigamos. Esto fue una obra muy discutida en toda la Bienal, que casi no se la permiten hacer, que era el Museo del Arte Malo. Ese Museo del Arte Malo estaba propuesto por Álvaro Barrios según criterios de Marcel Duchamp. Entonces cogía a un Fernando de Sislo y hacía un museo con las obras más malas que a él le parecía. Entonces era obvio que ante la cultura del objeto, una obra como la de Álvaro Barrios no iba a ser permitida. Entonces, ¿a quién artista se le podía hacer en un acto políticamente correcto el que pusieran la obra? Y en este caso se logró, yo no sé cómo hizo Álvaro, para que un Fernando de Sislo fuera catalogado en su teoría sobre el arte malo en la Bienal, que además de fenómeno de culto al objeto, pues Fernando de Sislo había estado en las otras anteriores Bienales como uno de los grandes artistas. Entonces siempre es una reevaluación. Ahora les estoy mostrando, y no he entrado al coloquio arte no objetual, o sea que dentro de esa Bienal y esas Bienales también hubo siempre ese concepto. Entonces, hasta que hubo como dentro del proceso una purificación, y esa pelea que fue establecida a través del contacto que nos hizo Sor Beatriz Duque era traer al personaje más radical. Y bueno, ¿qué debemos hacer realmente? Ese personaje súper radical, entre sus teorías decía que era importantísimo tener una exposición de arte latinoamericano con un hecho temático y con un simposio, y que se discutiera realmente por qué estaban ahí los señores críticos y los artistas expositores. Entonces, primero que todo, yo con Lucía he tenido diferencias estos días de cómo hago la exposición del coloquio arte no objetual, si realmente era no objetual. Entonces es complejo. Entonces, porque simplemente vamos a llegar a la conclusión de los registros y de tener una serie de diapositivas y unas explicaciones sobre qué es lo que se presentó. Entonces Juan Hacha presenta, vamos a hacer un coloquio de arte no objetual y de arte urbano. O de arte urbano se nos explico luego, pero dentro de su sabiduría. Además, una sabiduría compleja. Si uno lee un libro de Juan Hacha, es un hombre que si uno alcanza a leerlo y entenderlo, porque son unos ladrillos mayores de un señor perfectamente sabio en la historia del arte, pero además de todo eso es un ingeniero químico. Entonces imagínense lo que Juan H. podría dilucidar y pensar. Sigamos. Ya como la pelea realmente estaba casada entre la Bienal y el Museo de Arte Moderno, entonces empiezan a actitudes que traen su sentido del humor y que traen mucho sentido, ¿no? Como Juan Camilo Uribe, simplemente puso el aviso que él no iba a estar en la ciudad. Para esto les cuento una anécdota, es que Juan Camilo Uribe, estos días buscando la serie de obras para una exposición retrospectiva de Camilo, encontramos una carta escrita desde Providencia. La carta desde Providencia, él dice aquí, no voy a estar. Entonces alguien en la prensa dijo, él está. Entonces trataban de localizarlo y él mandó una carta desde Providencia donde realmente estaba, diciendo que él estaba y que había prometido no estar, y que seguramente era que unos objetualistas lo querían secuestrar. Pero sí, hay que llegar como dentro de la... cuando hablamos de que nosotros tenemos esa capacidad de digerir y de volver nuestro lo internacional o no, Entonces aparece un personaje como Marcel Duchamp, entonces hay un culto a Marcel Duchamp y una manera de interpretar y de reinterpretar de nuevo el objeto o el no objeto y el juicio sobre la obra de arte. Pero al mismo tiempo hay que calcular que dentro de los espacios nuestros, hablar de un momento a otro no objetualismo, pues era maravilloso y que podría traer sorpresas como esta. Simplemente el hecho es que no voy a estar. O Antonio Caro, por ejemplo, que fue una figura lamentable, que no trajo nada, con lo que arte no objetual, yo después lo catalogué como el mejor artista, pues porque no trajo nada, ¿no? De alguna manera era como ser radical respecto de una exposición que daba mayor preeminencia al objeto como arte final, y por más que tuviera obras no objetuales, no tenía una filosofía, no tenía un criterio que determinara algo que alimentara a la gente. Sigamos. Les muestro este artista que es Carl André, que hizo una obra que hay que considerarla como arte no objetual. Carl André es famoso por su landscape, y aquí lo que hizo fue en un antejardín del Palacio de Exposiciones una autopista para hormigas. Esa autopista para hormigas llegaba a un ramito de matas y hacía como una especie de rompón y se devolvía. Entonces ese señor realmente hizo lo que le vino en gana dentro de, porque además no contradijo, porque simplemente se esperaba pues que iba a ser una gran obra que fuera de aquí a no sé dónde, o iba al pan de azúcar, iba a ser tal cosa o como un fenómeno de intervención en el paisaje, y este fue su intervención en el paisaje, y simplemente creo que a los días un señor se equivocó y recortó la manga y se acabó la obra, porque no sabía que era una obra de arte. Sigamos. Este fue la imagen de la Cuarta Bienal. Esa imagen de la Cuarta Bienal, fíjense, está con todas las condiciones de un espacio museográfico. Yo critico el montaje malo en el sentido de que uno llegaba agotado a lo que tenía que pensar y que de pronto hubiera sido mejor recibido colocar la Bienal al revés y empezar por obras de cierta dificultad de percepción a obras muy fáciles, que no, porque ya uno después de ver 270 obras ya le ponían a pensar en un Jorge Ortiz o en alguien y uno ya decía, no, yo ya no puedo. Entonces ya realmente como que invalidaba la misma montaje de la exhibición, los artistas no objetuales que había. Sí. Y este fue en medio de toda la discusión, Beatriz González, una obra salida de todo tono que decía que esto no era un lujo que no se debía dar un país desarrollado. La obra ya no le veo tampoco mucho sentido, pero la muestro es porque si se habían cuestionado ya de tal manera en las bienales, pues ¿cómo llegar a esto? Se ve una salida fácil. Pero era una salida también. Sigamos. Yo lo he dicho y lo he repetido muchas veces, que si uno quiere alguna memoria de las bienales, por ejemplo de la última bienal que fue al lado del coloquio, ¿de qué se acuerda? Yo creo que uno no se acuerda del bendito Obregón, pero sí se acuerda de Marta Minujín, que mandó quemar, hizo esa escultura de 15 metros en algodón de Carlos Gardel, y como se sabe históricamente, murió en el 35, quemado en el aeropuerto La Herrera, pues ella lo volvía a quemar en una manera simbólica distinta, que no tuvo patrocinio para hacerlo porque todo el mundo bebe, como bueno, se reunió a decirle que le dé plata para quemar otra vez a Gardel, era imposible, entonces le hizo con base a ayuda de muchos amigos y logró hacerla, pero era realmente un fenómeno como alucinante, de que el arte nos diera una recordación histórica, nos hablara de un artista como era Carlos Gardel, que estaba en el corazón de toda la gente. Entonces, entre el coloquio entre la Bienal y el coloquio, compartimos muchas obras sin que ellos supieran realmente nosotros qué estábamos haciendo y estaban diciendo que nosotros estábamos equivocados. Siga. Cuando se entra el coloquio de arte no objetual, esos fueron 4 días. Alguien me preguntaba que cómo fue eso, yo le decía que eran como unas fiestas patronales. Esto era pólvora por acá, fiesta acá, en otra cosa, en otro punto, porque realmente era en un museo chiquito en que la sala mayor era el auditorio donde se da cine ahora, era la sala mayor, que podía albergar 150 personas. El resto de las salas eran salitas de 10 por 10 metros, donde había que hacer arte corporal, había que hacer los performances, había que mostrar video, había que hacer todo. Entonces era una hora, le tocaba a fulano y enseguida al otro, y después había una conferencia. Entonces esto fue una locura como de vivencia alrededor de una cosa que en la cual de hecho simplemente se resaltaba el no objeto, y se resaltaba un arte a veces participativo o un arte completamente efímero. Entonces, obviamente, para la inauguración, pues había que poner el mejor desnudo y alguien que pintaba el cuerpo femenino, digamos. Gil Charalambos y otra persona, pues así ejerciendo una acción común y corriente de todos los días, leyeron el periódico de ese día durante hora y media. O sea, fue su obra, digamos. Este artista, en una manera simbólica, quemó el arte, el objeto del arte, como el becerro del oro, del becerro de oro, y lo destruyó delante de todos. Sigamos. Miren lo jovencito que yo estaba. Lo jovencito que yo estaba, mira. El de amarillo.
No puedes.
Un artista de apellido de Tedgui, venezolano, que hizo un mapa de Colombia, se disfrazó de Toña la Negra, cantó unos boleros maravillosos, era un super performer, y después en los sitios de conflicto colocaba también unos aparatos contra los incendios en todas partes. Sigamos. Esto fue Jenny y Nam, un par de artistas venezolanas que hacían entre las dos un performance absolutamente intimista, con unas truzas muy apretadas y con unos pintalabios donde una a la otra iba señalando el cuerpo. Pero miren que si esto es el espacio que yo les digo de 10 por 10, eran espacios ridículamente pequeños para una cantidad de cosas como las que sucedieron. Entonces fue una cosa que, primero, por tener una idea que mostrar, por estar concentrado de tal manera, permitió que ni siquiera muchos se dieran cuenta de qué había sucedido, que la contraparte le hizo simplemente la publicidad. La Bienal dijo, eso no se puede ver, eso sí se puede ver. Entonces eso fue lo que de cierta manera más se trató de ver. Y hubo una discusión y unos análisis sobre lo que es el no objetualismo en América Latina, que después les puedo comentar. Sigamos. Esa es el performance de Jenny Nam. Sigamos. Esto fue un performance muy complicado, que se llamaba de Amaru a Bartres. Era, conseguimos un helicóptero. Obviamente en ese momento no tenían helicóptero, sino uno que otro mafioso. Pero entonces nos prestaron este helicóptero. Había un hecho escenográfico teatral con figuras vestidas de blanco o de negro. Nunca supe la explicación de este performance. Simplemente a mí me tocó entrar dentro de él. Eso se realizaba en la Plaza de Toros. Llegaba el helicóptero y ahí salían Marta Minujín y Leopoldo Mahler. Y los críticos de arte en ese momento estábamos en la tribuna. Ellos iban y nos secuestraban y nos metían en el helicóptero y nos llevaban para alguna parte. Obviamente no calcularon de que esto era lo más peligroso del mundo, porque nadie aterriza en una plaza de toros en un helicóptero, sabiendo que físicamente lo que hace el helicóptero es impulsarse con el aire, y el aire lo que hacía era devolverse a sí mismo. Entonces casi no salimos de ahí. ¿Cómo? Y el arenero y toda la cosa más impresionante. De ahí nos dieron una vuelta por todo el Valle de la Aburrá, nos dieron una champaña barata en bolsas de plástico y nos dejaron en una finca. Ese fue. Pero miren que todo no era un chiste, pero de todas maneras eran tan radicales en su opción que estaban simplemente diciendo, en Latinoamérica pensamos de otra forma, en Latinoamérica estamos haciendo esto y lo otro, y no vamos a colgar de este museo un cuadro, no vamos a fetichizar el objeto, lo que ustedes están haciendo, y vamos a ver que la gente va a pensar de otra manera. Sigamos. Eso fue donde casi no salimos, ¿sí? Bueno, otro artista, Serpa, de Venezuela, hizo una diatriba contra los medios de comunicación, contra el televisor, y que lo levantaba y decía, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y tiró ese televisor contra el público y destruyó una mesa llena de gregorios y de velas. Era un hecho contra la religiosidad y un hecho en la que se reunían un montón de mitos entre la comunicación y la religión, muy importante como evento. Además eran ese, uno podía calcular en ese momento que era un performance como expresionista o no, que había unos que eran de una plasticidad maravillosa, en fin, era una lección de un montón de cosas juntas que era de no salirse del museo ni un segundo porque las cosas pasaban rapidísimamente. Siga. Esto fue de Sildo Meireles, que va a estar acá en el encuentro, y que tenía un montón de cajas de fósforos en un cúmulo grandísimo, y el piso está forrado en papel de lija. Entonces, cuando uno camina sobre ese papel de lija, es como si estuviera prendiendo los fósforos. Y esos espejos que hay tenían las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque no sé qué, no cuánto, mientras se miraba en un momento crítico por las dictaduras latinoamericanas, toda una situación convulsiva, fuerte, agresiva. Entonces uno entraba allá y le daba pavor. Pero también era, fíjate, es una instalación que esas, como instalación como estas y performance no había dentro de la Bienal de Artes. Sigue. Esto fue un jardín de plástico. Entonces un jardín con matas, árboles, bancas, hecho en espuma, pero en un museo donde ahí están, había que mover las sillas para colocar el jardín porque venía el performance, había que hacer no sé qué, era una locura. Eso es del grupo Utopía, que también va a estar en este evento del Encuentro de Medellín. Sigamos. De México vinieron varios críticos muy importantes, los cuales dilucidaron acerca del no objetualismo y hablaron, por ejemplo, de un arte oficial. Ese arte oficial que hablaban, dijéramos que el arte mexicano estaba definido profundamente y con grandes influencias en el medio nuestro, como para Débora Arango y como para Perón el Gómez en el muralismo, que la crítica de arte, Rita Eder, lo habla como la Biblia pauperum, es la Biblia de los pobres. Entonces, en países de gran analfabetismo, pues el arte tenía que enseñar. Entonces era como ese fetiche del objeto colocado, y a través de eso se consolidaba el PRI y a partir de un montón de cosas. Pero las cosas fueron cambiando mientras estaba Juan H. en México y Rita Eder y García Canclini, de tal forma que esas manifestaciones de arte público, lo que trajeron de México fue realmente importante, se vertían en otra forma. Es decir, cómo un artista logra que, según Rita Eder, son 100.000, pongámosle 10.000 personas amordazadas, con la boca tapada, en un desfile en silencio. Eso estaba equivaliendo a respetar una herencia que era el muralismo, pero al mismo tiempo estaba diciendo de que un artista nuevo tenía otros elementos y otras maneras de expresar su arte, otra manera de decir cómo es el arte público o cómo es en las circunstancias en que se vivía en México en ese momento, después de los 68 y la masacre de los Juegos Olímpicos, un montón de situaciones diferentes. Entonces, cómo se cambiaba cómo se hacía sentir que el artista, en su actitud, mediante el fenómeno de grupos, especialmente de grupos, hacía esto. Y cómo hacía que el arte fuera público, pero no de la manera como fue público un mural. Y que esa manera en la cual, si el mural se comportaba como un espacio de lectura donde se enseñaban cosas, ese performance de las 10.000 personas calladas o amordazadas significaba otra cosa. Y significaba, dentro de la memoria colectiva, valores mayores. Yo creo que más que, porque todavía estamos averiguando qué es no objetualismo, más que vamos a entenderlo, es a partir de más ejemplos. había, por ejemplo, una discusión del no grupo, un grupo que se llamaba el no grupo, y ese no grupo había una discusión sobre las colas, como la hubo aquí en Colombia, pero en ese momento no hubo artistas que discutieran el reemplazo de la leche por las frutas por una naranjada Postobón, o por una uva Postobón, o por un tamarindo, y decían la naranja no se pela, la naranja se destapa, ¿no? Y que con base a todo un sentimiento popular de agresión y de venta, estos hombres cogían, los del no grupo, a hablar de la guerra de las colas, de la guerra de las colas, que era una guerra en base a publicidad que afectaba profundamente el bienestar de la gente en México. Había otros del no grupo maravillosos que hacían, por ejemplo, con una silla Toné. Dijeron, yo necesito una silla Toné, necesito que el público esté en la sala del museo. Entonces simplemente con la silla Toné iba moviendo la silla, había un reflector o varios. Entonces él hacía dibujos en las paredes porque la proyección de esa silla hacía la posibilidad de que la gente estuviera disfrutando de un dibujo nuevo. Ese dibujo nuevo era simplemente la sombra, la proyección de la silla sobre las paredes. O había una manera también de exaltar la artesanía popular por su sabiduría. Entonces se repartían unos papelitos doblados que decía, si recordar es vivir, recuerda que vas a morir, pero estaban hechos en la manera como se recortan los papelitos de los mexicanos en la artesanía. Entonces era una exaltación de otros valores, era decir, el arte está en todas partes, el arte está en las artesanías, el arte está especialmente como en una convicción de los mismos artistas a hacer que la vivencia, la manera de hacer un arte vivencial, que ahora lo podemos llamar de muchas formas, que puede hacer perfectamente lo que hace don Alberto Gaviria con toda la frecuencia y siempre en su sitio, que es un arte hecho por muchas personas, o se ha hecho por los niños, o es un arte que yo diría, siempre me refiero, o cuando puedo referirme al trabajo de don Alberto, es porque llevamos 15 años o más viendo a una persona haciendo que el arte realmente sea un problema de todos y no de uno solo. Es muy difícil ver una exposición individual en el Colombo Americano, y siempre hay una exposición colectiva, hay una exposición que tiene que ver con discapacitados, hay una exposición que tiene que ver con otros, o con desarraigados, o con desplazados, en fin. Creo que si ustedes, como vivencia ya personal, tienen que pensar en personajes como Juan Alberto Gaviria, lo digo yo en forma directa a Juan Alberto porque es quien lo hace y cuya tesis es sobre el arte y la ética. Dentro del coloquio de arte no objetual hubo otro coloquio que se llamaba el coloquio de arte urbano, y ese coloquio de arte urbano tenía que ver con lo no objetual en el arte, pero ya en ese caso, digamos, en la arquitectura hubo, por ejemplo, el grupo SAIT. Entonces el grupo SAIT tenía, no tengo diapositivas, que debió haber traído, hizo una serie de almacenes como los Éxitos en Miami y en otros sitios. Simplemente era, si era un cubo, ellos de pronto levantaban esta pared, y entonces la gente entraba por una arquitectura construida, pero era como deconstruida. Simplemente ese levantar la pared era cuando la gente iba a entrar al supermercado, y después se cerraba por la noche. Entonces quitaba todo estatismo. Entonces era tal el asombro que el tipo mostraba una diapositiva y todo el mundo aplaudía. O porque sí, entonces el tipo era aterrado de que estuviéramos no en tal inocencia, sino que simplemente no teníamos la idea de que el arte, inclusive en ese caso estricto para esos supermercados, estuviera siendo un arte mercantilista que al mismo tiempo estuviera al servicio de una arquitectura, al no servicio de una arquitectura estática. El proyecto más importante ahí fue el que trajeron de México también, que se llamaba, no me acuerdo el grupo, trajeron un proyecto maravilloso que se llama el espacio, un momentico si lo tengo acá, en el grupo de México, bueno, pero no, era el grupo escultórico. El grupo escultórico era formado por varios artistas y algunos arquitectos. ¿Qué proponían? Pues proponían una obra que en este momento yo lo fui a ver hace 2 años, solamente la conocía por diapositivas. Era, primero, pensando en una cultura prehispánica mexicana, fuerte, monumental, creaban como un gran reloj de arena en medio de una zona volcánica que se llama el espacio escultórico. Ese espacio escultórico simplemente tiene una gran esfera, digamos que el diámetro de eso puede ser 100 metros y está cerrado por unos elementos en concreto. Eso simplemente, ¿qué nos está haciendo? Está recordándonos el arte precolombino mexicano en su grandilocuencia, y está contándonos de la tierra. Entonces está colocado sobre una tierra de lava, entonces lleno de unas experiencias visuales como expresivas de la naturaleza cuando muestra la lava. Entonces limpiaron esa lava, en medio de esa lava se dan conciertos y se ha mantenido como una arquitectura que fue planteada como objeto de arte y que se ha vuelto funcional con el tiempo, pero que se conserva como obra de arte. Y eso es el grupo escultórico, entre ellos estaba Sebastián y otros artistas mexicanos. Creo que eso fue de lo más impactante. Esa exposición fue hecha paralelamente en Suramericana de Seguros, mostrando también la obra de Ramírez Villamizar y de muchos artistas, o muchos no, estaba Negret, Ramírez Villamizar. Negret estaba discutiendo su problema del monumento a Simón Bolívar, y Negret estaba realmente hablando de una arquitectura por la cual se podía caminar y cuyo un único objeto y sentimiento final era un problema de estética. Sigamos. De Venezuela vinieron los artistas, yo diría que los más puros en el concepto, los más refinados. Obviamente estamos hablando de Venezuela cuando le decíamos Venezuela Saudita, donde había plata para todo y los artistas realmente tenían los auxilios suficientes para hacer un montón de maravillas, y además lo hacían. Este es Pedro Terán. Pedro Terán hace un ritual como de comunicación de una comunidad de Caracas y una comunidad de Medellín. Antes de lo que estamos viendo ahí, él repartió unas fotos, unas Polaroid de las nubes de Caracas. Entonces mostraba cómo era el cielo de Caracas. Y de aquí tomaba fotos Polaroid y las llevaba a Caracas a mostrar cómo era el cielo de Medellín. Y hacía un performance sobre el dorado. Sigamos. Este fue el ritual, se vistió con todo completamente dorado dentro de unos elementos geométricos absolutamente místicos y rituales, como un fenómeno de comunicación de su propio cuerpo. Dicen que esto, entonces, acuérdense de que esto seguía después de Jenny y Nam, y seguía después de los señores que trabajaban con la silla, y después de los no sé qué. Entonces era el limpiar el espacio, que aparece el otro, entonces era una locura, pero una locura de esas de 4 días. La Bienal duró un mes o un mes y medio, mientras que nosotros actuábamos y de pronto empezaban los simposios. Sigamos. Esta fue una obra de Pedro Terán, unos días antes en Venezuela, donde él interactuaba, como vamos a hacer ahora aquí en el encuentro, dentro del espacio del museo, y representaba con su cuerpo, con la boca tapada, dentro de las obras de arte, él como objeto de arte. Sigamos. Y esto, que es completamente inédito, es Ana Mendieta en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Ana Mendieta hizo un performance en las cuales ella, famosa por haberlo hecho siempre, era su huella sobre la tierra. Entonces, mientras esto estaba, su esposo, el que hizo la autopista para hormigas, mientras eso era un gordito ahí sentado tejiendo, mientras ella hacía con el cuerpo de ella unas señales en el piso y le ponía pólvora, y empezó a quemar esta obra y dejó simplemente una huella. Sigamos. Mostrámosla, cómo fue el hecho consecutivo de la obra. Ahí está en pleno Carlos R. Restrepo. Y así como eso fue el hecho final de la obra. Sigamos. Esto fue un artista brasilero que simplemente, esa fue la obra final, en la cual nos pedía un avión que tuviera un dispositivo de humo para hacer unos dibujos en el cielo. No pudimos conseguirlo. Pudimos conseguir el helicóptero por un amigo mafioso, de resto no pudimos conseguir una, un avión que nos hicieron unos dibujos en el cielo durante media hora. Sigan. Bueno, dentro de la discusión que hacían los críticos de la Bienal al coloquio, estaba el que se usaban objetos para hacer nuevo objetualismo y que era una pelea realmente para acabar con los objetos en el arte. Y realmente nunca fue eso, yo creo que fue una manera de señalar caminos, de buscar una forma distinta, de acabar con el culto extremo a la obra de arte. Pero como todo lo digerimos de una manera distinta, les voy a mostrar esto que es muy simpático, es Juan Camilo Uribe. Juan Camilo Uribe lo entendió textualmente. Entonces Juan Camilo Uribe lo que quiso mandar fue una carta a las principales obras de arte que él se acordaba. Entonces, por ejemplo, esta es Señora Doña Victoria A., o sea, Alada, de Samotracia, Museo del Louvre, París. Estimadísima Victoria. En otro que tengo yo dice, estimadísima Vicky, lamento mucho el tener que comunicarte que tu contrato como obra de arte expira el próximo 15 de mayo. Por tal motivo debes dejar el museo una semana antes. Agradeciéndote los servicios prestados, se despide de ti muy cordialmente Juan Camilo Uribe. No sé. Entonces se la tomó a pecho, pero de todas maneras, fíjense que quitar de la mente, es que la agilidad de Juan Camilo era impresionante, quitar de la mente la idea del objeto renacentista de un solo golpe era mandarle una carta al museo y decirle, señorita, váyase de aquí, que no la queremos ver más. Entonces, mostremos otra. Estas eran las cartas, señora Maja desnuda de Museo del Prado. Bueno, señorita, las tres gracias de Rafael. Bueno, sigamos. Señor autorretrato de Obrero, Museo del Louvre, París. Estimado autorretrato, por medio de la presente le comunico, le informo que su solicitud de trabajo de traslado a un museo en la Argentina ha sido aceptada por la institución. Felicitaciones. Ya que con la situación actual se ha tornado imposible encontrar puesto para tanta obra de arte sin museo. Atentamente, Juan Camilo Uribe. Postdata, incluimos tiquetes, seguros, viáticos para su viaje a Sudamérica. Siga. Señora Maja desnuda de G, o sea, de Goya, ¿no? Museo del Prado, primer piso, sala tal, Madrid, España. Estimada Maja, como el problema con el arte continúa sin solución, hemos decidido cerrar indefinidamente el museo. Por tal motivo, las obras de arte deben abandonar el museo antes del día 15 de mayo del presente año. Le rogamos hacer extensivo este mensaje a su vecina, la vestida. Atentamente, Juan Camilo Uribe. Yo creo que a través de gracias y de casi chistes como eso, se aprende muchísimo más, porque ya es como la reducción del problema. Y yo creo que esa reducción del problema la da Juan Camilo. Vamos a tener una exposición retrospectiva de él. Y a ver esta que dice, señora Maja desnuda. Este señor, obras de arte del museo, la junta directiva tiene el placer de invitarlas a la gran fiesta que por motivo de la clausura del museo se llevará a cabo el día 14 de mayo del presente año en los salones de la institución. Traje informal. Dirección del Museo del Louvre, Palais, no sé qué de la cosa. Responde sin pre. Yo creo que la agudeza de Juan Camilo se llega a comprender muchas veces tantas cosas, ¿no? Tantas cosas tan elementales. Es decir, si en un párrafo de alta química el señor Juan Acha habla de eliminar el objeto renacentista y el culto a ese objeto y de hablar de otras maneras del arte y hablar del happening, del video, del performance, de todo y de actitudes distintas, Juan Camilo lo resume y dice, señoritas, váyanse por favor que esto se acabó. O sea, no tiene sentido. O sea, que ya esto de Juan Camilo se vuelve la obra de arte. Dentro de las discusiones que tenían los críticos que contrató la Bienal, había de que usábamos el objetualismo para hablar del no objetualismo, de que hablábamos de un montón de cosas y bueno, todo esto ni siquiera pues llegaron a la conclusión de cosas tan válidas como que el mismo objetualismo se vuelve objetual. se vuelve...
¿Cómo? ¿Es un celular?
Ah. Bueno, que el mismo no objetualismo dentro de la economía de consumo. Entonces, que una obra esa de Juan Camilo Uribe ya vale plata y simplemente. Es decir, si vamos a pensarlo de esa forma. Y que por ejemplo, me ha tocado en el Banco de la República decir, carajo, yo pertenezco a un comité de adquisición de obras del banco y de programación, y yo, no tenemos un video, entonces nunca pensamos que el video fuera a valerlo. Entonces, de este momento a otro, estamos consiguiendo videos a $15,000, ya no sé qué. Es decir, toda una cosa que se proyectó como tal, de tal manera hay una maquinaria dentro de la cual no. Entonces la actitud se vuelve objeto. Entonces yo cuando hablo de no objetualismo y de lo que hicimos en ese momento, que en este momento dijéramos es valioso, es que realmente entra dentro de como mercancía nuevamente. No hay un performance sino un registro. ¿Y cuánto vale el registro? Porque en ese momento no lo creemos. Pero de todas maneras con la evolución del tiempo y de las cosas va sucediendo. Dentro de conceptos importantes de artistas, críticas de arte como Aracy Amaral, que vino de Brasil, Aracy Amaral hablaba de que el no objetualismo en Brasil estaba profundamente impregnado de la actitud social, de la comunicación de la gente, de que el fútbol, por ejemplo, era una manera de conmover. Que por ejemplo un futbolista, el más bonito de todos, se llamaba Carlos Eder, fue declarado por el público una obra de arte. Era buen jugador y bonito, lo declararon una obra de arte, pues claro. O que de una samba o de una festividad religiosa había y habíamos alejado profundamente de distinguir ese evento y ese hecho como una obra de arte, por estar mirando lo que había cierto colonialismo en la idea. Estábamos supeditados a un objeto, el que fuera producido y el que tuviera cierta relación con el producto de la obra de arte, y habíamos perdido perfectamente la comunicación social. Entonces, que esa comunicación social hacía el arte como un fenómeno colectivo, y que de hecho muchos artistas brasileros llegaron a ser muy importantes a través de esa mezcla maliciosa, como la intervención en, no sé si fue en los años 40 o 50, de un artista que en medio de una procesión se mete de sombrero en la procesión, en contravía de la procesión, por la mitad de la procesión. Entonces hizo, armó una, fue como un golpe a una manifestación de fe y a un rito que permitió el reconocimiento de ese artista como tal, porque lo propuso así. Se tuvo que esconder en una casa y que la policía lo buscaba. Hubo otro artista que se presentó en el Salón Nacional y se desnudó y dijo, yo soy la obra, ¿no? Aquí también vieron críticos como para el coloquio Arte No Objetual, que hablaban del cuerpo como el primer objeto de arte. Entonces hubo muchas pinturas sobre el cuerpo. Pero al mismo tiempo nos acordaba que Débora Arango en 1939 decía que su obra de arte más próxima era el cuerpo humano, y que era el paisaje que ella debía y quería explotar, y que le gustaba explotar ese paisaje de la mujer gastada, o del hombre gastado realmente. Y que empezando este cuento con Débora, simplemente las obras de Débora son contradictorias y alguien quisiera volverlas objetualistas, y yo creo que no hay nada, dijéramos muy remotamente a mi concepto, menos objetualista que una obra de Débora, y que simplemente nos queda de Débora eso que donó el Museo de Arte Moderno, tenerlas todas juntas. ¿Por qué? Porque simplemente lo que estamos hablando es de una actitud y no de una obra. Estamos rompiendo lenguajes, estamos en todo, que una sola obra no lo rompe, aunque en su momento una lo hubiera roto, pero que en ese momento, viéndola en perspectiva, es eso. Además, la sede del museo donde se hizo y no más.